Pleitos de Doñas.
Todos los miércoles a las 7 de la tarde, Euskadi. 1 de la tarde, Panamá. Por Alabedi Radio.
Directamente de México.
For a long time, I was in love. Not only in love, I was obsessed with a friendship that no one else could touch. It didn't work out, I'm covered in shame.
Bueno, vamos a hablar de un tema muy tenaz. que nos acontece el día de hoy, que es Gwen Stefani. A ver, yo puse... quisimos poner esta canción. ¿Por qué? Porque nos gusta, principalmente, número uno. Pero, a ver, tiene muchos... tenemos mucho
aristas.
De hablar. Muchas aristas, exactamente. Tenemos mucho de qué hablar en cuanto a esto.
Se las trajimos para que ustedes no tengan que buscarla.
Sí.
No para tenerla de referencia.
No le demos más escuchadas. La verdad es que está chida la canción, pero ¿de qué habla? Para empezar, mira, y esto es algo de lo que yo ya, como que de alguna manera, aunque no tuviera así un pensamiento crítico, desde su momento, esta canción sale en 1995 con el disco de Tragic Kingdom, donde viene también Don't Speak, y esto es así como que grandísimas rolonas de los 90, ¿no? Que nos marcaron. Aquí sale A Simple Kind of Life. Y yo me acuerdo en ese, igual no en el 95, pero cuando la escuchaba de adolescente, que pensaba en la letra de esta canción. Una vida simple, ¿no? Y entonces la canción dice unas cosas como: es que yo siempre lo único que quise fue una vida sencilla, no una vida simple. Pues igual casarme, tener hijos. Porque en realidad luego dice. Como que al final he sido una persona egoísta, porque he sido libre. Entonces ya te da como que mucho de qué ponerte a pensar, o sea, ¿no? Que quizás, ya te digo, en su día no éramos como de, ah, no, pero ¿cómo puede ser? Pero sí ya sonaba raro, ¿no? ¿Qué te parece?
Mira, nadie nace deconstruido, nadie nace así, y entonces, cuando eres adolescente, uno es más impactable, ¿no? Entonces, sí.
Sí, pero ya te digo, o sea, esto de que siempre me quise casar. Bueno, o sea, sí, como dices, igual tampoco es escandaloso, pero a día de hoy, ¿qué está pasando con Gwen Stefani? A ver, vamos a ver, ¿quién es Gwen Stefani? Para quien no sepa, Gwen Stefani es una cantante de Estados Unidos, nació en California el 3 de octubre de 1969. Toca y sigue tocando, de hecho tendrán una gira en 2026 con el grupo No Doubt, si se acuerdan de su grandísimo hit que es Don't Speak. Luego ella sacó otros, no sé me acuerdo cuántos discos sacó en solitario después, luego con No Doubt otra vez y bueno.
Se ha mantenido vigente.
Sí,
se ha mantenido vigente.
Bueno, que ya después más hacia acá, no sé en qué año, 2000, qué habrá sido, 2015 o algo así, estuvo en La Voz. Fue juez
eso
de La Voz.
Eso ya es chisme.
Eso ya es chisme
aquí
porque...
no tenemos la información
exacta. Este
es un programa
exacto, de chisme, exacto. Estos son chismes.
Ajá.
Y ahí conoció a su actual esposo, que ya desde entonces se venía diciendo como de... un señor muy republicano, muy cristiano del sur de Estados Unidos... Entonces ya te digo, o sea, no es como que esta chica ahora, como que, ¡ay, uy, qué sorpresa! Pero
no,
a
pues
veces
no.
Pues nos cuesta creer ciertas cosas, nos cuesta decepcionarnos. Ahora, ¿cuál es la noticia? Porque aquí hay una noticia, no nomás estar hablando a lo bruto.
Esto sí no es chisme, esto sí es, lo pueden...
Estos son datos.
Verás.
También tenemos datos, ¿eh? No nomás traemos chismes, también traemos cifras, números, fechas. El primero de diciembre, Gwen Stefani saca un video, por cierto, vestida de Cloud Dancer. O sea, es que esto lo venimos diciendo desde el programa anterior. Cuando hablamos de que el color 2026 es Cloud Dancer, que es el blanco. El
la
que
blanco.
Viene usando, por ejemplo, nada menos que Rosalía. O sea, la cosa está simbólica, ¿verdad? Entonces sale y está vestida así, pues, de blanco, para anunciar una aplicación para rezar que se llama Hallow, que por cierto cuesta $70 al año. Entonces, esta aplicación para rezar, así como inocentemente, incluye oraciones, pues por ejemplo, antiaborto. Y haciendo especial mención a las mujeres víctimas de violación para que puedan recibir con amor a su bebé. O sea, esto está en la aplicación que está promoviendo Gwen Stefani. ¿Qué te parece?
No, pues, mira, se me hace fuerte porque, o sea, son como las figuras de nuestra adolescencia. Entonces, como que ver que pasan años y tienen estas declaraciones que son problemáticas, por decirlo menos, siendo generosa, son problemáticas. y en el momento político, social que estamos viviendo, y se me hace como sacado de alguna novela distópica, algún ejemplo de algo que no debería hacerse, como que lo vieron y dijeron, sabes que sí hay que hacerlo.
Vamos a hacerlo.
Entonces, no, y aparte la tecnología al uso del fanatismo religioso, que digo, yo defiendo, no sé tú, mi querida Viviana, cada quien puede creer en lo que se le dé su regalada gana,
claro.
Creo en la libertad de culto, pero tú no tienes por qué imponérselo a los demás. Si tú decides en una situación así de fuerte, en caso de una violación, tener a tu criatura, tienes la libertad de hacerlo, como tienes la libertad de no hacerlo. O sea, esta inversión, este desgaste de recursos económicos y mediáticos para imponer tu visión del mundo a los demás. Y siempre digo, no nos hagamos, siempre a minorías desfavorecidas, ¿verdad? Que son los que en estadística, eso no es opinión, eso no es chisme, eso en estadística te pones a ver en Estados Unidos, ahorita que derrogaron el Roe versus Wade, ¿quién está pagando los platos rotos? Pues son los que están pagando los peores, son los estados sureños. Recordarán el caso, que digo de nuevo, información veraz, esta mujer que entró en coma, muerte cerebral, pero estaba embarazada y no la pudieron desconectar. Y fue de, pero la mujer ya murió, o sea, el embarazo era como de 5 meses. Esa parte sí es chisme, no me acuerdo los meses. Pero digo, no era una criatura sí. Término y fue de, oye, muerte cerebral. Y como no hay sistema de salud, demás problemas, ¿verdad? Para no explayar, fue de, oye, pues es que habría que la familia no tenía con qué pagar. No, pues es que va contra la ley, porque claro. Como ya ahorita cambiaron las leyes, entonces básicamente eres una incubadora en estado vegetal. O sea, sacado de una novela distópica. Entonces, ver figuras tan mediáticas,
o sea, no puedes
con las
abortar
que
ni en la muerte, ni muerta puedes abortar, literalmente.
O sea, ni muerta te dejan descansar, ni muerta.
Es que eso sí
fue literal.
Fue literal. Y sabes que se me hace muy gracioso, güey, que también me estaba acordando, porque yo cuando vi todo esto de Gwen Stefani me acordé de la canción de Simple Kind of Life, me acordé de la canción de I'm Just a Girl, solo soy una chica. ¿Te
claro.
acuerdas? Que decía, como obviamente en tono irónico, decía, solo soy una chica, así que don't let me have any rights, ¿no? No me des derechos porque solo soy una chica. Y es como, qué fuerte.
Y no era con ironía, muy fuerte.
Ironía. Bueno, se supone, ¿no? O sea, que en su día era con ironía, pero ahora es como, no, es que lo decías en serio. O sea, por lo visto, es que es... Y ¿sabes qué? Y además lo que tú dices... Esta aplicación, o sea, no es como una cosa inocente. Esta aplicación está fondeada por un señor que se llama J.D. Vance, que es el vicepresidente de Donald Trump. Entonces, no es... Y por Peter Thiel, un señor que dijo que las mujeres no deberían de tener derecho a votar en año 2025... Que además es un señor homosexual. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento, porque es que se abren muchas cosas,
es que,
¿verdad?
No, sí, es toda tela es para cortar. Es fuertísimo, porque, oye, literal se nos está cayendo el mundo a pedazos. Tenemos una cantidad de problemas que nos amenazan como especie, como civilización, y agarrar de distractor estos temas que uno pensaría, oye, que esto no se peleó ya hace 60 años, hace 50 años, no se había peleado ya esto, ya deberíamos estar en otro tipo de avances.
No, al revés, güey, estamos yendo para
retrocediendo.
Cada día, yo de verdad que ahora para hablar ahora en este programa y tal, pues te pones a ver cosas, te informas, pero es que de verdad que cada día, o sea, antes de venir para acá, ya vi una noticia nueva de alguna cosa horripilante, o sea, no sé, la cosa está muy... muy tenaz. Y este tipo de cosas, o sea, por ejemplo, esta aplicación es que
aparte se llama Hollow.
Hollow.
Que perdón, pero el juego de palabras Hollow, yo me quedé, suena como a shallow. Shallow, que es superficial. Dije, por supuesto, porque Hollow, que es santidad, ¿no? Pero le agregas una S y es shallow. La superficialidad más absoluta en la libertad de culto. Es me parece espantoso.
$70 les cobran, güey. Ya lo descargaron. Donde yo me quedé, que seguramente habrá más, pero hasta donde yo me quedé, 20 millones de personas. O sea, ya se hicieron de 140 millones de dólares. No, sí.
Ay, muy buenas tus cuentas, tú.
¿Verdad? También una sabe de matemáticas.
Híjole, yo sí me hago tonta cuando voy al mercado. Yo me hago la que me dieron el cambio, porque yo sí soy señora que no sabe contar.
Como la de que la Virgen te habla.
Y yo me hago la que sí, te conté. Tú muy buenos tus números.
Cuando te dicen, dame 50 para que te dé 20, dices, sí, claro que sí, aunque no sepas cuál
es. Por supuesto que entendí está por realizando qué, desde luego.
Yo te doy lo que tú me digas, claro que sí.
Bueno, espero que esto no lo esté escuchando la persona que me vende en el mercado.
A ver, señora, confiamos en usted, o sea, por favor. Y bueno, pues esto es... Gwen Stefani, que también te iba a decir la edad. Bueno, también te iba a decir, la Gwen Stefani tiene ya así bajita la mano 56 años, que no es por nada, pero yo también como que pensaba que era un poco más joven, ¿sabes? O sea, de repente es como una señora de casi 60, esta señora blanquísima, porque además no sé si te acuerdas, pero en los 2000 esta fue asiática, fue chola mexicana.
Ah, sí, tenía.
O sea,
no, tenía la onda de la apropiación cultural y era muy
fuerte,
bonito.
Pero fue latina, entonces. Fue negra, pues sí. Padrísimo.
Pero era padre, en ese entonces era padre, era como wow, saca cosas, porque no teníamos, insisto, nadie nació deconstruido. En aquel entonces era de, oye, ella toma elementos de culturas, de minorías,
ay, qué
padres. Ajá. Estuve que ahora sale como... cantando con unas japonesas y nadie lo veía como hoy, el filtro de hoy en día no envejeció muy
ya
bien
no pasa
su trabajo
por el filtro
y bueno.
Bueno, que el otro día, bueno, el
ya
otro día no sé.
¿Qué?
Hace unos meses dijo, yo no soy ninguna Hella Bad Girl. ¿Te acuerdas de Ain't no Hella Bad Girl? El otro día dijo,
sí,
yo,
claro.
No, yo no soy una Hella Bad Girl. Yo estoy por encima de eso. Como, ay, chica. O sea, ya se desdijo de todo lo que hizo en los años 2000, los años 90, pero aún así va a ser una gira. Porque ya te digo, o sea, tú puedes decir todo lo que dije en aquella época o lo que hice, yo no soy una Hella Bad Girl, yo ya estoy por encima de todo esto. Pero más sin embargo, sí, pero voy a hacer una gira en 2026 de No Doubt. O sea, ¿no? Yo ya no represento nada de lo que era en aquella época, pero sí.
Me voy a la lana, o sea, será muy contexto. En México al dinero le decimos lana. Entonces, como en otras partes le dicen plata, en México le decimos la lana. Cerramos contexto. Pues es que el dinero, querida, la plata, la lana. El oro.
Decimos con dinero baila el perro. Es que eso es así.
Poderoso caballero es don dinero.
Pero también te digo, ¿cuánto dinero tienes, bueno, Stefani? Ah, no, y luego dice, claro, es que esta gira le llama, es una residencia en Las Vegas, o sea, no sé si va a tocar en otros, pero ella es una señora que está cómoda y que no se va a mover, o sea, va a ser una residencia en Las Vegas como si fueras Dolly Parton. Dice que esto es, bueno, pero, claro, para apelar a la nostalgia, ¿no? O sea, como para un gesto, un regalo que nos hace a la generación millennial. Es como, mira, sí, la generación millennial,
ay,
vivimos
sí,
de la nostalgia.
Entonces va a ser gratis, ¿o cómo le vamos pero, a hacer, güey? ¿Dónde está mi donativo? ¿Se va a presentar en el Zócalo?
¿Que le, a ver, o sea, que la lleven al Zócalo, a ver si sí.
A ver, y que ni eso es gratis, ¿eh? Cuando llevaron a Rosalía al Zócalo, dije, ay, ¿tú crees que va a ser gratis? Como, obviamente cobró, querido. O sea, nada más que lo paga, uno no lo paga directamente, lo pagas a través de los impuestos, pero ¿va a ser gratis? ¿Entonces lo va a hacer en streaming o cómo lo
o
vamos
cómo,
a ver?
Cómo,
quiero saber.
O de a cómo le vamos a hacer. No, güey, o sea, esta mujer de verdad que
tanda, güey.
Cloud Dancer número uno. Oye.
No.
Como dicen los comentarios de las redes, mira, Gwen Stefani, don't speak. O sea,
sí,
cállate
el
hocico.
Sí.
O sea, cállate el hocico. Mira, te voy a poner una canción que no tiene nada que ver con esto. Te voy a poner una canción de Cardi B, porque Cardi B es una aliada y de momento es una chida. Así que
vamos
con Cardi B.
Stunning. I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Hop up the stoop, jump in the coupe. Big dip on top of the roof. Fixing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. Saw that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Diamond District in the chain.
your Lambo, a mí me la regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el Latino gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido mal, dile Charitín. Que per pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín.
Diamond District in the chat.
Bad Bunny, baby, 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 baby.
Certified, you know I'm gang, 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 gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name?
Celia Cruz, tengo el azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Mi tenis Valenciaga me reciben en la entrada. Pa 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 para, sí, like I'm Lady Gaga. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara, no salgo de tu mente. Donde quiera que viajes, has escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el testa rosa. Soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa. Goza, el que mira sufre y el que toca goza. Goza, goza,
goza. I said I like it like that.
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 Diamond District in the chain. Certified, you know I'm gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah.
Bueno, bueno, bueno. Esto fue I Like It de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin. Son gente que de momento, por lo pronto, pues nos caen bien. Carlis.
Ya, absolutamente nada en esta vida. Pero para contrarrestar, pues bueno, la blanquitos de Gwen Stefani, ¿no?
Eso es. Que el otro día estuvo la Cardi B en Arabia, en, no me acuerdo dónde, güey, y se puso el, bueno, jihad, saluda a la gente, salam aleikum, no sé, o sea, es una persona que, bueno, un poquito, pues si quieres, tiene un poquito más de cerebro, digamos. Yo quiero opinar, pensar. Que es que nos están traicionando todas, güey.
No garantizamos
todas,
nada.
No
que
garantizamos
futuro,
nada.
Hasta ahora.
No garantizamos. Hasta es que de verdad, ahora. Yo ya no garantizo. O sea, yo ya. No hay gente a la que yo pueda admirar o tal que no pueda pensar que igual mañana me sale a defender el Estado de Israel o alguna cosa. O sea, es que ya no sabemos. Pero bueno, Carlis.
Sí, o que diga que el pobre es pobre porque quiere.
Exactamente. Que hay que no, echarle ganas. Que hay que echarle ganas.
Échale ganas.
Por sí, cierto, no. A ver, ¿qué pasó?
Uy, hablando de echarle ganas.
Sí. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Estamos un poco...
Pues miren, en estos días recordarán que está sonando muy, muy, muy sonando en todos lados la noticia del doble homicidio de Rob Reiner y su esposa Michelle. Quien no lo recuerde, para que esperamos quienes nos están sintonizando ahorita, no recuerden a Rob Reiner solo por su muy trágica y espeluznante muerte. Es una persona que viene de una familia, su papá también se dedicó al medio del espectáculo en Hollywood. Entonces viene de un papá que era un productor y actor muy renombrado. Y él busca hacerse, sí, nepotismo, pero es ahí donde dices, bueno, es que tampoco te vas a sentir culpable por nacer con oportunidades. Tratas de hacer lo mejor que puedas.
A menos
eso.
Que seas Bu Cuarón, perdóname por interrumpir. Si eres Bu Cuarón.
Bueno, es que ella no hizo lo mejor que pudo, querida. Esa es la
cuestión. Lo peor es que igual sí. Pero bueno, eso...
O sea, hay... hay muchos Nepo Babies que son talentosos. Tienes a Jamie Lee Curtis, que pues sí, es hija de las reales en Hollywood, ¿no? De Tony Curtis. Tenemos a este Carrie Fisher, hija de Eddie Fisher y Debbie Reynolds. O sea, la realeza del Hollywood de oro. Pero sin embargo, dices, bueno, con todos esos problemas, además, tratas de hacerte un nombre, ¿no? Bueno, Bu Cuarón, pues no hizo lo mejor que pudo con los recursos que tiene a su alcance.
Es que igual sí, es lo más preocupante. Pero bueno, no realmente no, tienes razón. No, ella sí no le echó ganas, porque es
no
nepotismo. Si no sabes quién es Bu Cuarón, búscala. Es hija de, ¿cómo se llama este señor?
Alfonso Cuarón.
Alfonso Cuarón, el director de cine. Bueno, hablando de directores, ¿qué pasó?
De Gravity, entre otras películas.
Babel.
La cosa es que Rob Reiner dijo, ¿sabes qué? Yo, con mi privilegio, voy a hacer una carrera. Y produjo clásicos verdaderamente de cine. Clásicos, la comedia romántica por excelencia, cuando Harry conoce a Sally. En inglés se llama esta película de Tom Cruise con Jack Nicholson, A Few Good Men. Me parece que en español... se llamaba Cuestión de Honor. Uh-huh. Que digo, todos recordamos esa frase, I want the truth, you can't handle the truth. Sí. O sea, citada en numerosas comedias. Si la han escuchado en alguna comedia, sale de esta película. Princess Bride.
Güey, esa canción, esa película como me gustó. Y también Cuenta Conmigo, güey.
Stand By Me.
Películas de nuestra infancia.
Misery, que le da su Oscar a Kathy Bates.
Cierto.
Son géneros muy diferentes entre sí.
Hombre, o sea, todas las películas es de terror. Y todas las películas de Spinal Tap también las hizo él.
Sí. Todas, que son estos mockumentaries, estos documentales falsos, pero tiene una lista larga, una figura querida en el mundo del entretenimiento, con influencia tal vez en créditos, también con numerosas participaciones como actor. Lo recordarán más recientemente como papá de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Salió de invitado en New Girl, no sé quién vieron esa serie,
es verdad,
en Fox.
Pero sí. Sí.
O sea, Rob Reiner, una carrera muy prolífica, junto con su esposa, se dedicaban al medio del entretenimiento, producción, dirección, un ser humano, persona. Entonces ahorita está, tristemente, la noticia de su muerte, pues sí es escandalosa, tétrica, y personalmente lo encuentro espeluznante.
Sí.
Todo... Falta el juicio y nada más que lo declaren culpable, pero el que está detenido es su hijo, Nick Reiner. Lo que decíamos del privilegio, este muchacho pues dice, bueno, yo vengo de una familia muy privilegiada, muy poderosa, ¿qué voy a hacer? Drogas y pachanga.
Sí, pues estoy aburrido.
Entonces desde que era menor de edad tuvo problemas de adicciones, adentro y fuera de rehabilitación desde que era menor de edad. Entonces el único trabajo que él tiene, pues el papá en un intento de, a ver, este linaje de, ok, tu abuelo se dedicaba a esto, yo me dedicaba a esto, vamos a ver si tú te puedes dedicar a esto. Y bueno, lo ayudó a producir una película, Becoming Charlie, si mal no recuerdo, una película de 2015. Les confirmo el nombre, disculpen aquí, su doñita de confianza.
Sí, que es como un medio biografía, ¿no? Y no tanta, no tengan tanta confianza.
No, es semi-biográfica, porque toma elementos de cuando él vivió en la calle, o sea, llegó a vivir homeless, a vivir en las calles por el problema tan duro de adicciones. Entonces, toma elementos de sus experiencias y hace esta película como guionista, hace esta película y su papá se la produce. O sea, el papá dice, ok, ¿qué digo? Ahí no vamos a juzgarle, claro, tu papito te produce una película. Pues claro, o sea, si tienes hijos y produces películas, pues claro que vas a ayudar a tu hijo de alguna manera que tenga trabajo y se gane la vida.
Sobre todo si lo ves que ya está viviendo en las calles, ¿no? O sea, pero ¿sabes que esa película es una película en la que de alguna forma como que medio critica a su papá? Además.
Es que este vuelve algo muy tétrico, porque en la película deja ver... trata la película sobre un muchacho que viene de una familia en que el papá es actor, convertido a político, y que él tiene estos problemas fuertes de adicciones, y las adicciones y el relajo que arma le afecta a la campaña política del papá. Entonces, o se va a la cárcel o se va a rehabilitación. Tiene que escoger y, pues, muy a regañadientes, escoge rehabilitación. Pero entonces, bueno... Años después, ahorita con los homicidios, la película, estamos hablando de Becoming Charlie, la película de Nick Reiner, acusado del doble homicidio de sus padres. La película dejaba ver como un mensaje de un rencor, ¿sabes? Sí. O sea, superficialmente es cómo arreglan esta relación, esta dinámica familiar, a pesar de ser una familia rota, pero dejan entrever que el guarda rencor, que era de claro, a ti no te importa que yo esté bien, te importa en cómo afecta tu imagen que yo esté mal. No sé, un mensaje muy de que qué tan desconectado, privilegiado tienes que estar para que ese sea tu approach a los problemas. No lo sé, pienso yo, no sé ustedes qué opinión tengan. Pero se vuelve muy tétrico. Se vuelve muy tétrica esta película con los años. Muy, muy, muy tétrica.
Sí, es una noticia que nos agarra así como, ¿no? O sea, como, sobre todo por fuera, si quieres, de quién la. Que la gente que es como, es que. ¿Por qué están pasando tantas cosas tan fuertes? Que también uno, su algoritmo, ¿verdad? Es el que es. Y a mí ya me salió que a ver si el chico se le comió los ojos al papá. Que, bueno, o sea, unas cosas así como...
Ah, no,
que...
claro, porque no vamos a respetar la dignidad de la gente. No, será muy querido y lo que te guste esperará.
Pero
no.
Le comieron los ojos.
El morbo es fuerte.
El morbo es fuerte. Y bueno,
la película se llama Being Charlie, Siendo Charlie, no sé cómo le pusieron en español la película, pero sí se llama Being Charlie.
Pues es que yo no había escuchado esta película hasta ahorita, realmente, a ver qué tanto. Pero bueno, pues esto era algo que queríamos así como no dejar de mencionar, porque es fuerte y porque también es lo mismo, es nuestra infancia, ¿no? Es como que de repente tantas cosas que están pasando, o sea, fíjate tú cómo nos han tirado toda nuestra infancia cuando ya con el documental de que si Nickelodeon, que si los Backstreet Boys y NSYNC, que si, bueno, todo lo que le pasó a Britney Spears, o sea, es como que siento que no sé, que nos están dejando a los millennials con un muy mal sabor de boca.
Pero ¿sabes algo? Yo creo que no es algo nuevo. No es algo nuevo. Lo que pasa es que tenemos acceso a la información y estamos viviendo un tiempo donde la información que quieras, o sea, cuidadito, porque todo lo que digas queda grabado. Entonces, tal vez en generaciones atrás, por la misma tecnología, o sea, porque la gente podía ser chismosa, pero tenías que leer un periódico o tenías que esperar aquí, acá. No, y ahorita... tenemos demasiado acceso a la información, porque tú investigas, o sea, Judy Garland, su infancia, por favor, ¿qué me dices? Claro, en aquella época era como, ay, se metió muchas pastillas y se murió joven. Oye, fue abusada por todo el Star System de una manera terrible. Pero si nos vamos antes, o sea, tenías los cantantes, los castrati, que era de, ay, que no le vaya a cambiar la voz porque pues no pueden cantar, las mujeres no pueden salir en el teatro, pero es que necesitamos una voz no grave, una voz aguda, así. Ay, pues castra a los niños que se les quede su vocecita. Su vocecita de ángel.
Tienes razón. Sí, realmente.
Lo que pasa es que... Entonces, pero bueno, esperamos, de verdad... como todo ser humano con virtudes y defectos, descansa en paz Rob Reiner y recordémoslo por su filmografía, por su trabajo, no por las condiciones lamentables de su deceso. Y bueno, para recordarlo, aquí pues dejamos esto.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. I won't cry,
belong as you stand, stand by me.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Pleitos de Doñas. A ver, traemos un argüende fuerte.
Chisme caliente. Chisme, chisme, chismecito.
Chismesote. La guerra de los pasteles del siglo XXI. Que si usted no sabe lo que es, pues es una guerra que hubo en México entre Francia y México. Y estamos viviendo la mismísima guerra de los pasteles. Carlis, ¿qué está pasando?
Pues mira, aquí en chisme, años recientes...
A tono de chisme.
Esto es tan chisme. Chisme, mezclamos realidad con chisme porque, o sea, bueno, año contexto. En años recientes la Ciudad de México se ha vuelto oasis para trabajadores remotos del norte global, donde pues sus salarios les rinden muchísimo mejor en México cuando hacen el tipo de cambio. Entonces se ha vuelto un hervidero oportunidad para abrir negocios, hablados en inglés, sobre todo. Y bueno, fechas recientes, un panadero inglés, Richard Hart, un panadero británico, abrió una panadería en la Ciudad de México, en la colonia Roma Norte, colonia famosa recientes fechas por estar habitada más que nada por extranjeros. Entonces, bueno.
La de la película. Este chef,
exacta, ajá, la película de Cuarón, regresando un poco
hablando
al tema.
Hablando de Cuarón.
50 años después de los hechos de la película, bueno, esta comunidad de extranjeros, entonces ha tenido muy buena aceptación de negocios de extranjeros. Entonces, entre ellos está este señor, Richard Hart, que dice, bueno, él se hizo famoso en el mundo de la gastronomía por desarrollar este boom de la masa madre en Estados Unidos. Tiene una panadería en Copenhague y, bueno, dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a México a abrir un negocio. Hasta ahí todo bien, no sé ustedes cómo lo vean.
Entre
uno
comillas,
como migrante, ¿no? Porque, digo, porque
pero él no es un migrante.
Como migrante. Veamos, es que a eso vamos, querida. Yo dije, ay, mira, yo soy mexicana y vivo en otro país, uno es migrante. Dices, mira, claro que me llevo mis costumbres y las adapto al lugar al que estoy y nos vamos enriqueciendo al uno al otro. Bueno, este señor no dijo eso. Este señor agarró y dijo en un podcast sin la más mínima vergüenza ni déjate de vergüenza, conciencia de lo que estaba diciendo. O sea, es de... ¿Tú de verdad crees que puedes insultar a la gente, que vas a salir bien librado? Pues él creyó que sí, él creyó que sí. Entonces en el podcast lo dice literalmente que pues él no, pues lo que pasa es que en México somos un país que no tenemos cultura de pan, que los mexicanos pues no sabemos comer pan, que comemos un pan industrializado horroroso que se llama bolillo. Y hacemos algo que se llaman tortas.
Nuestro amado bolillo, güey. No se metan con el bolillo.
Y aparte, pero con un desdén de superioridad y que las harinas no sirven para hacer los panes que hacen. Bueno, pues más tardó en secarse la ropa en un día soleado, más tardó que a que le cayera la furia del internet.
Ay, entonces, bueno. Es que parece que la gente nació ayer, güey, o sea.
O sea, es de verdad, mira, y aparte yo me quedé pensando. Entonces empecé a ver la noticia y dije, a ver, vamos a ver este chisme. A ver, primero, el señor es inglés. Y perdón, no es que uno quiera hacer menos a las culturas de los demás, ¿verdad? Pero me dijeras, no, es que viene de un país con una tradición gastronómica maravillosa. Sí, qué sí, sé claro. Yo, España, tú que estás allá, Viviana, me puedes decir, la gastronomía en España es maravillosa.
Sobre todo aquí en Euskadi. No sé. Pero sí, o de es que sabes que yo pensaba que era francés, güey. O sea, yo.
¿Qué dices? Son sangrones, pero su comida es buena. Eso no se lo. Serán muy sangrones, pero su comida es muy buena.
Bueno, pues mira. Razón no
pero
te
cada
falta.
Quien presume lo suyo, ¿ok? Uh-huh. Pero me sales con que es inglés.
Sí, no.
Y o sea, digo, jodas. No queremos insultar a ningún inglés, no es eso. Pero no son conocidos por su gastronomía, querida. Y sobre todo, aunque lo fuera. Tú no llegas a insultar el lugar que te está abriendo las puertas. No haces eso.
Es que la gente
no sabemos
es tonta.
Qué piensan.
Es tonta, güey. Porque puedes decir, tú puedes. Ah, porque o sea, era como yo creo que fue como su manera de entrar al mercado en México, ¿no? Decir, es que sabes que en México no hay pan, no hay pan bueno. Entonces yo vengo a ofrecer. Dices, ese pensamiento tú lo puedes tener, aunque sea equivocado, pero pues igual lo puedes tener. Y decírselo a tus socios.
Pero tienes que estar consciente de ti mismo. De
pero
lo que
no lo puedes decir en un podcast, güey. No lo puedes decir públicamente porque estás insultando a la gente y aunque a ti no te importa insultar porque no pasa nada, porque no tienes esa preocupación de insultar, pues por lo menos la tienes de que no se te que no te dañe a ti mismo, a tu propio negocio. Es que es lo que yo ya, donde a mí ya no me cabe en la cabeza. Que dices, ¿que eres un idiota? Ok. Pero que además no piensas ni siquiera en tu propio interés. O sea, y vas y lo dices. O sea, claro que obviamente lo está cancelando todo México. O sea, es que es ya no. Nada más como de cómo eres tan tonto.
No, y ahorita en chisme, porque en la mañana amaneció vandalizado su negocio con como que pintaron bolillos y con el bolillo no
es que
te
con
metas.
El bolillo no, güey, con el bolillo no.
Pero espérame, ahí te va el chisme. Parece que lo hizo él mismo.
¿Qué?
Para como... Para que vean, se te fue el chisme que vi ahorita. Él mismo lo hizo como para que vean que, ay, perdón, no, sí, con los bolillos no. ¿Ah? Ahora, ándale. Podrás tener ciertas razones. Si hay, yo no estoy diciendo que el pan de México sea el mejor del mundo. Aclaración muy grande. Claro que no. Pero ¿cómo vas a decir que no hay una cultura del pan?
Que además
y sobre todo,
sí
si le quieres vender a la gente, no le vas a decir, oye, todo lo que sabes
tú
está
mal. Tú no sabes
mal.
Nada.
Yo, inglés colonizador, te voy a traer a tu país tercermundista.
Y te voy a enseñar. Es que, güey, o sea, ya hay que estar como que viviendo en otro mundo para pensar que eso te va a funcionar. O sea, además, vende pan, bueno, sí vende pan salado, pero también vende pan dulce. Es como, a ver, pon...
Quemado.
Que... Quemado.
Es que subieron videos, yo no estoy en México, manches, y dije, ¿sí? Ay, para ir acá. No, subieron videos de, pues, si sabes hacer tan buen pan, porque esto está quemado. Y sí, la verdad se veía quemado.
Es encima de todo. Güey, además es que en México, quemado. O sea, pon que en México comemos mucha tortilla, ¿no? O sea, nuestro acompañamiento de la comida es la tortilla, sí. Pero, uno, también el pan... igual en otro contexto diferente a como se puede hacer aquí o se puede hacer en Francia, en Inglaterra, la verdad es que desconozco, solo sé que comen frijoles, que además si tú quieres que te hablemos de frijoles, mira, calladito te vamos a dejar, pero bueno,
calladito. Te ves más bonito.
Se come mucho pan dulce, güey, o sea, eso sí tenemos bastante cultura de pan, de lo que le llaman aquí bollería, o sea, eso no me lo toques. Y aparte que el bolillo, güey...
Mira, yo creo que insultar el pan de México es por ahí mismo estás insultando el pan español y el francés. O sea, porque ahí nos va un poquito de contexto, chismecito histórico, contexto. A ver, ok, en México desde luego no tenemos miles de años haciendo pan. Por supuesto que no, porque no había trigo, lo que había era maíz. Pero sí tenemos 500 años haciendo el pan. Entonces, obviamente como ingrediente se adapta a los ingredientes locales. Entonces, y cuando ves de dónde viene el primer panadero del continente, bueno, ese es un pequeño dato chismoso que les estoy trayendo.
Chisme
estamos
histórico.
Hablando de la chismecito, porque estamos hablando de la polémica de el chef Richard Hart, que dijo que en México no hay cultura del pan. Bueno, aquí les vamos a dar contexto para que vean que sí hay cultura del pan en México.
Échale.
Ok, cuando viene la tripulación de Hernán Cortés a lo que ya en ese entonces se conocía Cayo Tenochtitlán y se le conoce como Nueva España. Entonces, entre la tripulación venía un esclavo emancipado portugués. Al ser un esclavo emancipado y portugués, pues como que no tenía muchas oportunidades, ¿verdad? Pero decía, ¿sabes qué? Yo sé hacer pan. Entonces, pues mira, que van a buscar fortuna a otro continente. Pues vamos a ver qué pasa, el Nuevo Mundo. Entonces, entre los costales de provisiones que traían, venía uno de arroz y en el de arroz se les coló 3 espiguitas de trigo. Y fue como, ay, mira tú, pues las voy a sembrar a ver qué pasa. Pues bueno, esta tierra que es tan fértil, maravillosa, las espigas de trigo se dieron súper bien. Cuando llegan los españoles dicen, bueno, o sea, sí hay comida, pero no tiene nada que ver con lo que comen en España, ¿no? O sea, aquí es maíz, ¿qué es eso? Tortillas. Entonces logra prosperar el cultivo de trigo y en una sábana se pone en lo que es hoy el área de Tacubaya de la Ciudad de México y literal su eslogan fue pan como el de Europa. Porque decían, claro, aquí no hay tortillas, aquí son tortillas, es otra cosa, el maíz no te infla, es un grano mucho más denso.
No tiene gluten.
Entonces, pan como el de Europa, ¿qué? ¿Cómo que pan como el de Europa? Dame. Pero ya te da un contexto de cómo llega el oficio de panadero a este continente, con un esclavo emancipado. Entonces, es una forma muy particular de hacer las cosas. De ahí, bueno, ya viene la tradición novohispana, que eso aquí lo decimos, la gastronomía mexicana es tan maravillosa porque es una combinación de culturas entre los ingredientes que ya había aquí, con lo que se trajo, con las técnicas, se hizo una mezcla y es maravillosa. Y hasta toque de gastronomía francesa tenemos porque, más chisme histórico, recordarán que en México tuvimos por un breve periodo, el segundo imperio mexicano, a un emperador austriaco con su esposa belga. Entonces, entre la comitiva que traían, su chef era francés. Entonces, cuando, bueno, luego fusilan a Maximiliano, Carlotita, pues se nos va a Bélgica porque ya no tiene nada que hacer aquí. Entonces, el chef queda aquí varado en México como, ups, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, entonces adapto con lo que hay aquí, que es esta herencia ya virreinal, pues lo voy a adaptar con comida francesa. Entonces, de ahí viene el platillo emblemático en México, las enchiladas suizas, que es gratinado con queso. ¿Ves cómo es? Por eso es tan buena la comida mexicana, porque es una mezcla de gastronomías, de culturas, de ingredientes. Entonces, que venga un inglés a decirme, puedes decir, mira, sería válido, a mí personalmente no me gusta el pan mexicano, así que bueno, para quien quiera probar algo diferente, les traemos aquí otra opción. Pero no vas a llegar a decir a estos incivilizados tercermundistas no saben lo que es pan. Les voy a hacer el pan y esperar que te va a ir bien en un negocio así, pues no.
Es que además de todo es muy clasista, güey, porque él habla de que el bolillo es un pan de muy baja calidad y muy barato, lo dice así. Si dices, claro, sí, bueno, pues, o sea, por eso se come en México, porque en México la gente pues no tiene muchos recursos, mucha gente. Entonces se desayuna con pan, con un tamal adentro de un pan, una buena guajolota, y eso es lo que te alimenta para muchas horas. Te quiero decir, caes en todo tipo de atrocidades con tu comentario. Y bueno,
sí, porque o sea, el bolillo estás criticando el sustento de la clase trabajadora.
Es que exactamente.
Contexto, cuando vives en Ciudad de México, en la periferia, y haces 3 horas de ida a tu trabajo, 3 horas de regreso, pues no te da tiempo de desayunar en tu casa. Te comes un bolillo con relleno de masa de maíz, con un tamal, y es un alimento calórico y que te da energía para resistir todo el día. Entonces, puedes decir, ¿sabes qué sería de, oye, ¿por qué importan trigo tan industrializado? Deberían mejorar la calidad de los alimentos. Ah, no, la crítica es, pinche gente pobre,
hacia la cultura,
pan de gente pobre.
Hacia eso es clasista.
Voy a traer un pan bueno, o sea, no. Muy
ah, no,
mal.
Sí, pues déjame voy a la colonia Roma a comprarte tu pan, que en lugar de costarme un peso, me cuesta 25. Es que también hay que estar muy idiota.
Sí, o sea, es una falta de verdad de conciencia, de, o sea, yo siempre he dicho, inherentemente no está mal ser privilegiado. Ay, claro, si a mí me das a escoger pan, pues claro que prefiero comerme una danesa con un hojaldre de mantequilla, claro. Sí, pero eso me va a costar en dólares, euros, whatever, me va a costar $2-3, yo que tengo una economía dolarizada, me va a costar $3. El alimento aquí barato, pues sería una empanadita, que es el equivalente, que cuestan 80 centavos. No, pero es que es harina procesada, no es gluten free, tiene más grasa.
Sí,
pues
mira.
Sí, pero es lo que sostiene a la gente. A veces hay gente que no junta para el transporte, para su trabajo. Entonces, oye, sé un poquito más consciente del alimento de los demás, de la vida de los demás, antes de criticar de te voy a traer, te voy. Aparte de esto, en vez de oigan, aquí yo sé que ustedes venden su pan. Este país, que es ahí donde entra el discurso, en esencia es un migrante. Este señor inglés, Richard Hart, el chef que está criticando el pan en México. En esencia eres un migrante. Estás llegando a un país que no es tuyo a abrir un negocio que no abriste en tu país. Esté agradecido con el país que te recibe. No, porque digo, no tenemos este... Ese nivel de exigencia no se lo se lo tenemos a otras personas. Cuando alguien viene del sur global y dice, ay, voy a hacerte unas arepas, ay, quieren imponernos lo que cocinan. No, están trayendo sus costumbres, está bien. Ah, pero como este señor inglés, cuando abrió la panadería, filas y filas para comprarle. Ahorita, bueno, yo no sé si su negocio va a sobrevivir, que
ojalá
que nos haya dicho.
Ojalá recoja sus maletas.
Sus hornos.
Recoja sus hornitos y se nos retire a...
O sea, a ver, que se vaya su panadería a su país. En Londres, a ver con los impuestos que pagan allá.
Claro, ¿verdad? Claro. Y que pague una renta, un alquiler en Londres, en lugar de la Ciudad de México. A ver.
No, hombre, los sueldos, que en Ciudad de México, en México los sueldos y los derechos laborales, pues bueno, eso
están
es un tema
por
que no
los
da.
Suelos. O sea,
sí, pues claro que te sale más barato para invertir en México, claro, porque los sueldos son más bajos. Entonces, oye, en vez de criticar el país que te está abriendo las puertas, agradécele. Yo aquí le agradezco mucho a este país en el que vivo, Panamá. Claro que hacen cosas diferentes de lo que estoy acostumbrada. Desde luego es otro país, pero yo no las critico.
Pero
yo
no
las abrazo.
Ya
te agradezco.
Claro que sí.
Y aparte, tú que estás en España, pues tú qué me podrás decir, querida.
Yo, que estoy aquí en la región del País Vasco, pues estoy también muy agradecida, güey. O sea, obviamente que hay cosas que yo digo, es que no, mira, te iba a decir, incluso extraño a veces el chile, que el picante, vaya. Pero aquí hasta se come, güey. ¿Sabes qué? Aquí se come hasta algo parecido a los tacos, güey. ¿Y sabes cómo se llama? Talos.
Ay, qué belleza.
Sí, con maíz. Nada más que aquí no se nixtamalizó. Pero esa es de cuenta como una tortilla gordita rellena de chistorra, güey. Entonces, mira, pues la verdad estoy contenta. Y ¿sabes qué? Te voy a poner esta rolita que ni más ni menos se llama La Cumbia del Panadero.
¡Venga!
Vámonos. Bueno, esta fue la cumbia del panadero. Perdón. Problemas técnicos. Oigan, queremos recordarles que se hagan socios de Alavedi, ¿vale? Porque queremos seguir aquí, queremos seguir chambeándole, echándole ganas, ¿verdad? Ganándonos ahora sí que el pan y pues
trayéndoles el chisme, alegrándoles
el chisme.
La vida.
Correcto. Bueno, Carlis, ¿algo más por añadir, por agregar?
Vayan a comerse un buen pancito. No tenemos nada contra los ingleses, siempre un fish and chips es rico, pero pues no lo vamos a comparar con un buen pancito.
No, si nos encanta el frijol, una conchita. Cómanse una conchita, como dice la cumbia del panadero, conchita, cochinitos, cuernitos, ¿no? Si cultura hay, harta.
Cuernito o croissant, ustedes vayan a comerse un buen pancito en este día.
Bueno, pues sin más por el momento, querido público, querida Ana Carla, pues nos retiramos.
Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en la misma estación.
En el mismo canal. Muchas gracias.
Nos pueden seguir en nuestras redes también.
Sí, perdón, tienes razón. Tenemos redes.
No es, solo tenemos Instagram por ahora porque somos doñas.
Sí, nuestras redes es Instagram. O sea, tampoco vamos a hablar en plural.
Y bonita semana.
Bueno, hasta luego.
Adiós.